Bienvenidos a todos a la Escuela Enoteísta de Telegram, hoy día 21 de abril del año 2022. Bueno, pues hoy una vez más el hermano Fran, el hermano Tomás y yo vamos a analizar, a comentar y a refutar el debate que tuvieron el Carcamoide y el Alejandro hace año y pico, año y medio aproximadamente, sobre el tema del alma y del infierno. En el anterior, en la tercera parte, nos quedamos en una pregunta que Alejandro, que es adventista del séptimo día, pertenece a esa secta, le hace una pregunta al Carcamoide. Vamos a escuchar la pregunta que le hizo y seguidamente escucharemos la respuesta del hereje este del Carcamoide, el paposo Carcamoide. Comenzamos a escuchar.
Pregunto, ¿pueden las almas hablar y pedir agua y tener sed?
Bueno, re la respuesta es sencillísima. Los ángeles hablaron, aunque no tenían voz física. Dios habló porque le habló a Cristo, porque los discípulos escucharon una voz. O sea, y cuando venga Cristo, va a ser audible, aunque él tenga la naturaleza espiritual. O sea que el cuerpo espiritual no está limitado por las leyes de la física. Es simple y sencillo. Los ejemplos abundan en la Biblia. Ahora bien, Lucas 16 habla de una experiencia post-mortem, porque dice, entonces sucedió que murió el pobre y fue llevado a los ángeles, el seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado ahí en el aire, de sus ojos. Estando en tormento, vio a Abraham y a lo lejos a Lázaro en su seno. Si la Biblia dice que son atormentados post-mortem, es que son atormentados.
Bueno, aquí
No hay que darle vuelta al asunto.
como podéis ver, el Carcamoide está hablando de la parábola del rico Lázaro, ya la hemos comentado en la anterior escuela, ya hablamos de ella, ya vimos que se trata de una prosopopeya, ya dimos su correcta interpretación. Así que vamos, le voy a echar un poquito para adelante el audio.
Cárcamo, tu tercera y última pregunta. Adelante, un minuto para efectuarla.
Vale, ahora el Carcamoide le va a hacer una pregunta a Alejandro.
Voy con lo que él negó, Alexander negó que Cristo no bajó a la profundidad de la tierra. Eso lo dice Mateo 12:40, que Cristo estaba en el corazón de la tierra. Póngase bien, en el corazón de la tierra, la parte central de la tierra. Cristo estuvo en una cueva, su cuerpo. Pero ahí le dice Mateo 12:40 que llegó al corazón de la tierra.
O sea, fíjate lo que enseña el Carcamoide, este pobrecito tarado, y el resto de mentirosos y apóstatas como él. Ellos dicen que el cuerpo de Jesús fue ahí colocado en el sepulcro, cavado en la tierra, pero que en realidad Jesús no murió, que se hizo un viajecito, un tour turístico, un tour al centro del planeta Tierra durante 3 días y 3 noches. Es decir, primero, el Carcamoide, este paposo mentiroso, está negando que Cristo murió. Primera herejía espantosa. Doctrina de demonios total. Está rechazando la muerte de Cristo porque dice que no murió. Que él se hizo un tour, un viaje ahí al centro del planeta Tierra. Y en segundo lugar, la Biblia jamás dice por ninguna parte que el Seol o el Hades esté en el centro del planeta Tierra. Ni tampoco ningún más allá. Jamás enseñó eso la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que el Seol o el Hades está bajo tierra. Claro que está bajo tierra. Ya lo explicamos, la rebelión de Coré, que menciona ahí la Biblia. La tierra se abrió y cayeron en esa fosa, fueron tragados por la tierra, tanto ellos como sus posesiones, y perecieron, murieron. Sencillamente, el pasaje no dice por ninguna parte que fueron a parar vivos a un lugar ahí en el centro del planeta Tierra. Simplemente se los tragó la Tierra. O sea, fijaos cómo esta gentuza, estos hijos de Satanás, pervierten, retuercen, falsifican las sagradas escrituras de esa forma tan diabólica, tan perversa. Entonces, enseñar que Cristo no murió, sino que se hizo un tour durante 3 días y 3 noches al centro del planeta Tierra. Es una de las mayores doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe. Bien, dejo paso a Tomás y a Fran, por si queréis añadir algo, comentar algo en concreto sobre este punto.
Sí,
Adelante.
fijémonos lo hipócrita que es este señor. Dice, cuando dice que estaban muertos, es que estaban muertos, dice él. y que luego hablaron. O sea, en el relato del rico y Lázaro. Pero la Biblia dice que los muertos no hablan. La Biblia dice que los muertos nada saben. Entonces, nada saben significa nada saben. La Biblia dice que desaparecieron sus amores, sus pasiones, sus odios. Es decir, todos sus amores desaparecieron. No siguen, por tanto, amando desde ningún más allá. Eclesiastés 9, 5 al 6. Pero eso no vale. Vale un texto que es una parábola, como ya hemos dicho, y que donde la palabra alma y espíritu no aparece, porque ahí no habla del alma del rico, del alma de Lázaro, la palabra psije, ni al del espíritu del rico, ni del espíritu de Lázaro, y que aparte el espíritu vuelve al Dios que lo dio. O sea, no dice que Eclesiastés 12, 7, mira, el espíritu de unos vuelve al Dios que lo dio, pero el de otros va a un inframundo a atormentarse. Con lo cual, es la interpretación que hace, es una interpretación demoníaca que entra en pugna con la propia palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si este señor dice que descendió al corazón de la tierra y que eso significa que está en un inframundo abajo, entonces también en Mateo capítulo 11, versículo 23, dice que Capernaum fue levantada hasta el cielo. ¿Fue levantada la ciudad de Capernaum hasta el cielo? En Isaías, capítulo 8, verso 10, dice que cómo caíse del cielo, Lucero, en relación al rey de Babilonia. ¿Cayó literalmente del cielo el rey de Babilonia? No. Cayó de un estado de gloria. Y aquí pasa lo mismo. Él toma literal lo que no es literal. Jesús estuvo muerto. Jesús no murió su envoltura. No dice la Biblia que haya muerto la envoltura de Cristo. Si esto es así, entonces la muerte de Cristo no sirve para nada, porque no murió, como ya hemos visto, ¿no?, las veces anteriores. Entonces, realmente lo que enseña este señor es un hipócrita y es sesga lo que le conviene y lo que no le conviene absolutamente. Paso para.
Muy bien, perfecto, hermano magistral. Ahora, antes de dejar paso al hermano Fran, comentando el pasaje bíblico que acabas de citar, de Mateo capítulo 11, verso 23, palabras de Jesús, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Qué pasa? ¿Esto hay que aceptarlo literalmente? ¿Capernaum estaba en el cielo? No, ahí está hablando de la arrogancia, del orgullo, de la arrogancia que tenían los habitantes de Capernaum. Pero luego dice, fijaos, dice Jesús, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hasta el Hades será abatida. Yo pregunto al carcamoide, a este taradito, ¿qué pasa? Que entonces también toda Capernaum descendió al centro del planeta Tierra, como tú enseñas. Ahí al corazón de la tierra, porque Jesús estuvo en el Hades, muerto durante 3 días y 3 noches. En el Hades o en el Seol, que es lo mismo. Ahí lo leemos en Hechos capítulo 2. Estuvo en el Hades. Y según tú y el resto de embusteros y tarados como tú, el Hades se encuentra en el centro del planeta Tierra. Ahí decís vosotros que estuvo Jesús durante 3 días y 3 noches vivo. Entonces yo te pregunto, ¿también la ciudad de Capernaum descendieron ahí, al centro del planeta Tierra, la ciudad? Es una soberana estupidez. No tiene ni idea de lo que habla este pobrecito soplagaitas del carcamoide. Ahí sencillamente se estaba refiriendo al sepulcro. El corazón de la tierra es una expresión que es un hebraísmo y que significa simplemente el interior de la tierra. Y efectivamente, el sepulcro, que era de José de Arimatea, ese sepulcro nuevo estaba en el interior de la tierra, estaba bajo tierra, se entraba, era como una especie de cueva. Se bajaba para abajo, estaba ahí en el interior de la tierra. Ahí es donde estuvo Jesús durante 3 días y 3 noches. Él no estuvo vivo en ningún más allá. Decir que Cristo realmente no murió, que estuvo por ahí vivo durante 3 días y 3 noches, es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia, enseñada por todos estos millones y millones de falsos cristianos, como por ejemplo el carcamoide. Bueno, dejo paso al hermano Fran.
Hermano Tito, saludos, gracias y paz, también hermano Tomás. Es evidente que el señor Cacamoide no tiene argumento sólido. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, en el versículo 11, leemos así. Dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Y en el capítulo 2 de Hechos también, leemos en el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, su vida, no fue dejada en el Hades, o en el poder de la muerte, ni su carne vio corrupción. Entonces, lo que sucede es que la iglesia evangélica entiende la muerte, no la ve como el sueño o el dormitar del alma. Nosotros somos almas corpóreas, somos seres de carne y hueso. Y cuando fallecemos, simplemente el ser humano está en un estado de dormitar temporal, de sueño. Por eso Jesús le dijo, voy a Lázaro a despertarlo. Y también leemos en el capítulo, por ejemplo, 7 de Hechos, versículo 60. Este es el contexto del martirio de Esteban. Y Esteban al final, cuando ya fue apedreado por esta gente sanguinaria, maligna, que no soportaba más el testimonio amplio que presentó Esteban en defensa del Evangelio del Señor Jesucristo. Y Esteban dijo, versículo 60, nótese bien, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué sucedió? Durmió. Es decir, se enfrascó su cuerpo, que falleció, en un estado de dormitar, de inercia, plena y absolutamente, sin sus facultades mentales, su vida biológica caducó, cesó. Y esto es lo que estas personas no pueden entenderlo, jamás lo van a entender, porque ellos apoyan en una fantasía, dibujan el Hades, grafican el Hades y el Seol como algo, una ultratumba, tuercen la palabra infierno, infernus, algo inferior, algo etéreo, algo espiritual, cuando la Biblia no indica esto. Sencillamente, Jesús, el Mesías de Israel, y Lázaro, y Esteban, y todos nosotros vamos a dormir, previo a la resurrección, y por cierto al juicio eterno, el arrebatamiento de la parucía del Mesías. Pero eso es lo que sucede con esa gente cerrada, nublada por Satanás. Paso palabra.
Muy bien, perfecto, hermano Fran. Bueno, ahora que has mencionado el tema de la dormición de los muertos en Cristo. Efectivamente, la Biblia dice que los que dormimos, cuando morimos, los que duermen en el polvo de la tierra, dice el libro del profeta Daniel, y durmió, cuando dice el Nuevo Testamento, y durmió, ¿no? A ver, esto es importante, y lo voy a aclarar porque aquí hay una confusión, y en esto se pueden basar los herejes, los falsos cristianos que enseñan la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, para decir que cuando morimos, dicen ellos que no dejamos de existir, que seguimos vivos en un más allá, pero roncando, durmiendo en un más allá. Así es como lo entienden muchos. Dice, no, cuando morimos no dejamos de existir, porque dice la Biblia que dormimos. Por lo tanto, según ellos, los cristianos muertos están durmiendo, dándose una siestecita en el cielo. Están roncando, siguen existiendo, pero están dormidos. Así es como erróneamente entienden esa enseñanza bíblica. Y no es así. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa cuando la Biblia dice que dormimos cuando morimos, que estamos durmiendo? Lázaro duerme, dijo Jesús, refiriéndose a Lázaro que había muerto. Lázaro duerme. ¿Por qué dijo Jesús Lázaro duerme? Pues muy simple. Porque cuando dormimos, tenemos la certeza de que vamos a despertar, vamos a resucitar. Por eso Jesús dijo, Lázaro duerme, pero voy allí para despertarlo, es decir, para resucitarle. Eso es lo que significa. No significa que nos estemos dando una roncada, una siestecita ahí en el cielo. Es una soberana estupidez. Porque lo que enseña realmente la Biblia, lo que dice Dios en la Biblia, es que cuando morimos dejamos de existir y punto. Volvemos al polvo de la tierra. Ahí lo leemos en Génesis 3, lo dice el propio Dios. Génesis 3, verso 19. Le dice a Adán, por lo que polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa eso de volver al polvo de la tierra? Por dejar de existir. Volvería a la misma existencia que Adán tenía antes de ser creado, una inexistencia total, no existía. Pues eso es lo que ocurre cuando morimos, dejamos de existir. Y entonces, ¿por qué dice la Biblia que dormimos? Si dejamos de existir cuando morimos, ¿por qué dice la Biblia que los que han muerto en Cristo duermen? Están dormidos, duermen. Pues muy simple. Eso no significa que estén dándose una roncada, una siestecita en el cielo, no. Significa que van a despertar con toda seguridad, con toda certeza, cuando Cristo venga y seamos resucitados. Por eso dice que dormimos. Esto es muy importante aclararlo, porque muchos no lo entienden. Yo he oído a hasta pastorcillos decir, pastorcillos evangelocos, de decir que sí, que bueno, que cuando morimos. Dicen ellos, no estamos realmente vivos en el más, ningún más allá, estamos dormidos, dicen ellos. Es decir, que según ellos, el alma duerme, lo llaman la doctrina de la dormición del alma. La Biblia no enseña eso de la dormición del alma. Cuando morimos, no tenemos un alma por ahí que siga roncando en el cielo, que esté dormida en el cielo, ¿no? Cuando morimos, dejamos de existir y volvemos al polvo de la tierra. Y la Biblia dice que dormimos por la sencilla razón de que vamos a despertar, vamos a resucitar con toda certeza, con toda seguridad. Por eso dice que dormimos, no porque estemos, cuando morimos, estemos dando una siestecita en el cielo. Porque si fuera así, si estuviéramos dando una siestecita en el cielo, cuando morimos, pues significaría que no dejamos de existir, porque cuando una persona duerme, no ha dejado de existir. Esa persona sigue existiendo, sigue viviendo realmente, está viva. Pero está dormida, ¿lo entendéis? Esto es muy importante aclararlo. Cuando dormimos estamos vivos, lo que pasa es que estamos inactivos, estamos inconscientes. Y eso no es lo que enseña la Biblia, de que estemos vivos ahí en el más allá cuando morimos. No, sencillamente hemos dejado completamente de existir. Se extinguió la vida, cesó por completo, en el momento de dar el último suspiro. Y vamos a volver a vivir cuando resucitemos. Por tanto, no estamos vivos en ningún más allá cuando morimos. No. Dormimos en el sentido de que vamos a despertar. Cuando Cristo nos resucite. Esa es la verdadera enseñanza, la verdadera interpretación de todos esos pasajes cuando se dice que los muertos en Cristo duermen. Dormimos. Igual ocurrió con Lázaro. Lázaro duerme. Duerme. ¿En qué sentido? ¿Por qué dijo Jesús que dormía? Porque lo iba a resucitar poco tiempo después. Mas he aquí, yo voy allí para resucitarlo, para despertarlo. ¿Lo veis? Eso es lo que significa dormir. Significa sencillamente que vamos a despertar en la resurrección. Tanto resurrección de justos como resurrección de injustos. ¿De acuerdo? No sé, ¿alguno de vosotros quiere añadir sobre este punto en concreto alguna cosita más?
Sí, efectivamente, ese término de la dormición es algo simbólico que significa que la persona muerta está, pues como el que está, de forma semejante, parecida, en un sueño profundo, en el sentido que una persona cuando está en un sueño profundo no se entera de nada, ¿vale? De lo que pasa abajo, arriba, en la calle. Entonces, es en ese sentido, ¿no? Que hace el símil, efectivamente. Paso palabra.
Claro, efectivamente, lo que pasa es que muchos lo entienden mal y creen que seguimos vivos en el más allá. Estamos dormidos, roncando, hay una, no sé, deben creer que hay una especie de habitaciones en los cielos donde millones y millones de almas de cristianos muertos están ahí roncando, dándose una siestecita. Así lo entienden muchos, ¿no? Eso es una patraña, es una tontería. La Biblia dice que dormimos, pues sencillamente porque vamos a resucitar, a despertar con toda certeza. Bien, vamos a seguir escuchando lo que dice las tonterías este del carcamoide y le seguimos tapando su bocaza.
Dice, ¿dónde estaba Jesús cuando murió? Si según Mateo 12:40 estaba en el corazón de la tierra, en el abismo, dice Romanos 10, 6 y 7, y en las profundidades de la tierra, dice Efesios 4, 8 y 9, ¿dónde estaba Cristo? ¿O estaba en una?
Bueno, ahí el texto, esto ya lo comentamos el otro día, el texto de Efesios capítulo 4, que Jesús, después de resucitar, descendió a las partes más profundas de la tierra. Eso no tiene que ver absolutamente nada con el sepulcro, ¿eh? Ni con el sepulcro, ni Seol, ni Hades, no. Descendió, cuando resucitó, descendió primero a las partes más bajas de la tierra, que bajo mi opinión personal se refiere a la tierra hueca. Jesús descendió ahí a esa tierra hueca donde existe esa civilización de hijos de Dios que están, que viven debajo de la tierra. Es a lo que yo sin ninguna duda estoy convencido que se refiere a eso. No se puede referir al sepulcro porque el sepulcro no son las partes más bajas de la tierra. No tiene absolutamente ningún sentido. Seguimos.
Una cueva, unos cuantos metros, donde Pedro solo asomó la cabeza y ya estaba viendo la losa donde estaba el cuerpo del Señor. Yo quiero que me haga la pregunta si me va a negar los textos, Mateo 12:40, donde habla el corazón de la tierra, Romanos 10:6-7, el abismo, y también lo que dice Efesios 4:8-9, donde habla de las profundidades de la tierra. ¿Dónde?
Bueno, ahí el pasaje ese de Romanos, cuando se dice que Cristo subió del abismo, ¿eso qué significa? Pues que subió, que volvió a resucitar, volvió de la inexistencia. Eso es lo que significa ahí el abismo, que volvió a vivir, volvió, estaba en una inexistencia total cuando murió. Estuvo durante 3 días y 3 noches que no existía, estaba muerto. Entonces subió del abismo, en ese sentido. Subió del abismo que volvió a vivir, resucitó y volvió a vivir. No significa que Jesús estuvo literalmente vivo en el, como dice este payaso, en el centro del planeta Tierra, ahí en un lugar que llama el abismo, dicen ellos, que ahí estuvo Jesús haciendo un tour de viaje durante 72 horas. Eso es una de las más estúpidas y satánicas doctrinas que alguien pueda enseñar. Ah, seguimos.
A Cristo, en esos 3 días.
Bien, es importante entender, vuelvo y recalco, mi hermano Cárcamo, tiene que entender claro los conceptos, tanto el Seol como el Hades, decía al mundo de los muertos, lo que conocemos en nuestro lenguaje como el sepulcro, la tumba. Por lo tanto, el hecho de estar enterrado, ya sea 1, 2, 3 o 10 metros, hace referencia a que estamos dentro de las profundidades.
Efectivamente, muy cierto lo que está diciendo ahí Alejandro. El hecho de que uno esté sepultado, enterrado, pues significa que está en el interior de la tierra, está en el corazón de la tierra, así de simple. Jesús estuvo en el corazón de la tierra en el sentido de que estuvo sepultado en una cueva que estaba bajo tierra. Y de forma metafórica, es un hebraísmo, Jesús lo llamó el corazón de la tierra. De ninguna manera tiene que ver nada a un lugar de fuego, ahí en el centro de la tierra, como se han inventado estos payasos, donde ahí el alma inmortal de Jesús se fue a hacer un viajecito en un tour. Eso es una auténtica doctrina de demonios. Seguimos.
De la tierra. Eso hace referencia al Seol. Un lugar donde los muertos no pueden salir, donde no...
Bueno, el dichoso perrito aquí molestando que vamos. Podía hacer callar a esa criatura.
Saben nada. Por lo tanto, es evidente bíblicamente que Cristo fue depositado en una tumba. Cuando la Biblia hace referencia al corazón de la tierra, hace referencia al lugar de los muertos. Nunca la Biblia muestra detalles de que Cristo, como un cuzuquito, empezó a escarbar y se fue por dentro de la piedra, dentro de las rocas y la tierra. Al igual que los otros muertos que fueron resucitados, la Biblia dice simplemente que fueron sepultados. Esto se conoce como el Seol. Bien, mi hermanito Cárcamo, teniendo claro el concepto bíblico.
Yo creo que lo habrá llamado 50 veces mi hermanito Cárcamo, el carcamoide, a este hereje. Este mamarracho, este tío. Tú cuando le escribas, cuando hables con él, se lo dice. Dice, oye, ¿por qué en ese debate le llamabas como 30, 40 veces? Le llamabas hermanito, hermano, pero ¿de qué va este tío? Se lo dice. Porque vamos, seguimos.
Y teniendo las evidencias claras, en realidad es su concepto, que no voy a decir nada, lo voy a dejar para refutaciones, teniendo en claro el concepto bíblico de lo que es el Seol, lo que es el Hades, lo que es el Gehenna, el Tártaro. Pregunto, cuando Cristo llamó a Lázaro, lo llamó de las profundidades de la tierra, allá en el corazón de la tierra, o lo llamó de una cueva al cual quitaron la roca, cuando le dijo Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. ¿De dónde vino Lázaro? Las profundidades de la tierra, del seno de Abraham o del lago de fuego que ustedes enseñan como un infierno, explíquemelo o respóndamelo.
Muy bien, Lázaro fue a la profundidad del Seol, sencillo y simple, su alma regresó al cuerpo. Lo podemos ver en el ejemplo, por ejemplo, en Primera Reyes 17.
Bueno, fíjate lo que dice el carcamoide de la idiotez, que dice que Lázaro estuvo ahí en la profundidad del Seol, que según este payaso es un lugar ahí en el centro del planeta Tierra, que estuvo ahí vivo durante 4 días Lázaro, que estuvo ahí en el corazón, en el interior del planeta Tierra, y si estuvo vivo, pues hubiera tenido una experiencia espectacular. Entonces yo le pregunto al carcamoide, a este soplagaitas, si según tú, Lázaro, estuvo 4 días, porque fue 4 días que estuvo muerto, estuvo ahí vivo en el corazón del planeta Tierra, ¿por qué cuando Jesús le resucitó no contó absolutamente nada de ninguna experiencia post-mortem, de ninguna experiencia ahí, viva ahí, estando vivo ahí en el centro del planeta Tierra? ¿Por qué no contó nada? ¿Por qué no viene registrado en las Sagradas Escrituras? Porque sencillamente no estuvo vivo en ningún lugar, mamarracho. Estuvo muerto, dejó de existir. Por eso es que no contó absolutamente nada de ninguna experiencia de vida después de la muerte. Él salió del sepulcro, es donde estaba, estaba muerto, no existía, y Jesús le dio la vida. Y ahora quiero decir aquí otro dato muy importante y muy interesante, que muchos a veces me han hecho esta pregunta sobre este tema de la resurrección de Lázaro. Y me han dicho, ¿entonces por qué Lázaro le escuchó? ¿Oyó la voz de Jesús cuando le dijo ven fuera? Si Lázaro no existía, esto me lo han dicho a mí, ¿eh? Si Lázaro no existía, ¿cómo pudo haber escuchado la voz de Jesús cuando le dijo a gran voz, Lázaro, ven fuera? ¿Cómo es posible que Lázaro le escuchara si él no existía? ¿Vosotros cómo responderíais a esa pregunta? A ver, primero Tomás, ¿cómo responderíais?
Es muy interesante, hermano Tito, y nosotros vemos, por ejemplo, que en el Salmo capítulo 33 dice que Jehová por su palabra hizo los cielos y la tierra. Por su palabra. O sea, la palabra, esa voz, es un sonido, pero es un sonido vivificante. Es un sonido que tiene un efecto vivificante, sobrenatural. Entonces, ahí es cuando Lázaro, pues, como consecuencia, volvió, retornó a la vida, resucitó. Paso palabra.
Exactamente, porque la voz de Cristo es tan poderosa que tiene autoridad de dar vida a los muertos. Jesús, cuando alguien le dice ven fuera, fulanito de tal, esa persona resucita, escucha la voz, porque es una voz que da vida y hace que los muertos la puedan escuchar y puedan vivir. Así de simple. Hermano Fran, si quieres comentar algo, alguna cosilla, pues adelante.
Sí, en efecto, en Juan es lo mismo que se registra en Juan 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, de forma ya universal, no solamente de Lázaro. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que la voz, la palabra que emanaba de Jesús durante su movimiento ministerial terráqueo, y que realmente la gente se quedaba admirada de su doctrina de forma literal, escuchando las palabras maravillosas que salían de sus labios, y cuando él hacía milagros, desataba liberaciones, sanidades por doquier, ante los necesitados que venían a él por la comida, ¿no? Y también por los beneficios, los milagros, pero él desataba la palabra. Y la palabra era, sin duda, con plena autoridad, plena autoridad. Entonces, ¿cómo nos explicamos, cómo entendemos cuando Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera? ¿Querrá decir esto que Lázaro ya tenía una conciencia, ya una preconciencia, y que él sencillamente escuchó porque estaba roncando, pero estaba consciente? No, no. Él estaba dormido, pero estaba en inconsciencia. Y la palabra tan poderosa que es espíritu penetrante de Jesús, sencillamente le produjo la vida. Es decir, esta es una energía que brotó de Jesús y que ingresó al cuerpo inerte de Lázaro y produjo en él la audición física en sus oídos, y él sencillamente obedeció. Fue atraído como un imán por el poder especial de Jesús, y se incorporó y apareció la vida en él, la energía que Jesús le produjo. Tan sencillo como eso. Paso palabra.
Pues muy bien explicado, hermano Fran. Perfecto. Voy a volver a leer el pasaje que has citado, que es un texto clave y está relacionado con el relato de la resurrección de Lázaro. Son las palabras de Jesús que están en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Cristo. ¿Lo veis? Igual que ocurrió con Lázaro. ¿Por qué? Pues ahí lo ha explicado Tomás y Fran. Porque la palabra de Cristo tiene tal poder que cuando Jesús le dice a los muertos, sal fuera o resucita, esos muertos le escuchan, porque tiene el poder de dar la vida. No porque los muertos estén vivos y puedan escuchar lo que dice Jesús. No, los muertos están muertos, ya no existen, no tienen vida. Pero al hablarles Jesús y decirles, sal fuera o resucita, pues le pueden escuchar. Es por la autoridad, por el poder de la palabra del Hijo de Dios, de Jesús. Dice, sigue diciendo eso, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, malos que hicieron lo malo a resurrección de condenación, más claro que el agua pura. Los muertos están en los sepulcros, aquí lo dice Jesús, no dicen que estén vivos en ningún más allá. Enseña que los muertos, como enseña el mamarracho este del Cárcamo, y de que los muertos están vivos, ahí en un más allá, en el Seol o donde sea, es todo lo contrario a lo que dijo Jesús en este texto. Está hablando de los muertos, de las personas que han muerto, y Jesús dijo bien claro que están en los sepulcros, o como dice el libro del profeta Daniel, duermen en el polvo de la tierra. Están en el polvo de la tierra, ahí duermen. Duermen en el sentido de que van a volver a vivir, van a resucitar. Y lo que dije anteriormente, Lázaro cuando Jesús le resucita, él no contó absolutamente nada, ninguna experiencia sobrenatural de vida después de la muerte. Si Lázaro hubiera estado vivo ahí en el centro de la tierra, como enseña el soplagaitas este tarado del Carcamoide, pues vamos, de pura lógica, Lázaro hubiera contado esa experiencia tremenda y hubiera quedado registrado en el Evangelio de Juan, así de simple. Pero no contó absolutamente nada, por eso es que no hay registrado absolutamente nada. Simplemente Cristo le dio la vida, él no tenía vida, le dio la vida, le resucitó y salió fuera. Pero no estaba por ahí vivo ningún más allá. Bien, vamos a seguir escuchando al tarado este del Carcamoide.
20, dice, clamó el Señor y dijo, Señor, Dios mío, has traído también el mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Entonces se tendió tres veces sobre el niño y clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Entonces, y el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías tomó al niño y lo bajó de la cámara alta a la casa y le dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. O sea, que el alma regresó al cuerpo.
Vale, vamos a refutar ese argumento satánico dado por el Carcamoide. El alma del niño volvió a él. Lo vamos a explicar los tres. Ahí el texto bíblico dice que el alma del niño estaba por ahí viva en un más allá. ¿Verdad que no lo dice por ninguna parte? Dice, el alma del niño volvió a él. ¿Qué es lo que volvió al niño, al cuerpo muerto del niño? ¡La vida! Ahí la palabra hebrea que se utiliza en ese relato de cuando Elías resucitó a ese niño, es la palabra nefes. La nefes, la vida volvió al niño. Pues claro, no significa eso que un alma inmortal, una especie de fantasmita, entrara en el cuerpo muerto del niño, ¿no? Dice que su alma volvió a él, claro. Su vida volvió a él, resucitó, eso es lo que significa. Pero ¿cómo entienden ese versículo? ¿Cómo lo entienden estos soplagaitas, estos mentirosos como el Carcamoide? Pues lo entienden que el alma inmortal del niño, que estaba por ahí viviendo en un más allá, entonces regresó ahí al cuerpo, regresó al cuerpo muerto. Pero eso no es lo que le dice el texto por ninguna parte. Ahí no habla de ningún alma inmortal, dice que su vida, su alma, pues es lo que significa alma, vida. Pues volvió al niño y el niño despertó, volvió a vivir, así de sencillo. Sobre este punto, si queréis decir algo, tanto Tomás como Fran, adelante.
Es importante que en otras traducciones de la Biblia, como la NVI, incluso traducciones católicas, simplemente dice que el niño volvió a vivir o que su vida volvió a él. Porque efectivamente es eso, como bien has dicho, hermano, es eso, es la vida. No dice que su alma, y como muy bien has dicho, inmortal, que estaba por ahí en un inframundo, volviera al niño. Entonces, evidentemente esto implica quebrantar lo que las escrituras enseñan muy claramente. Jesús, en Isaías, por dar algún texto más, capítulo 53, versículo 12, nos dice que, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte. Entonces, el alma de Jesús, su vida, murió, porque Jesús murió, simple y llanamente. O en el Salmo, capítulo 119, vemos algo muy interesante también. Los versos 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, abatida hasta el polvo. Se deshace mi alma de ansiedad, versículo 28. ¿Algo etéreo se deshace? ¿Se quebranta? No. Esto es un disparate. Entonces, eso por un lado. Entonces, pues simplemente es eso. Su vida regresó a él. O lo que es lo mismo, volvió a tener vida. Y en cuanto al tema del texto de Romanos 2, cuando, por ejemplo, aunque no especifica la palabra abismo, cuando Judas se cayó por ese barranco, cayó al abismo. Porque es un abismo el que cayó, pero no fue el inframundo. Entonces, la palabra abismo incluso se usa hoy en día cuando alguien cae a algo profundo, pero no para decir que un inframundo ahí abajo. Paso para.
Magistral, hermano. Perfecto. Muy bien explicado, muy bien clarito. Hermano Fran, también si quiere comentar algo sobre este punto.
Efectivamente, hermano Tito. Por ejemplo, en el capítulo 35 de Génesis, leemos en el versículo 18 esta declaración. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, está hablando de la muerte de Raquel. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Al salírsele el alma, pues murió. Es decir, sencillamente está hablando de la salida de la energía. La palabra alma y nepes, en el hebreo, que habla de la esencia de la vida, la respiración, el tomar aliento, lo mismo que Dios hizo con Adán al insuflarle la vida. Ahora, el sistema de pensamiento hebreo no conoce la combinación de los términos cuerpo-alma, ¿no?, como algo opuesto. O sea, es igual, el alma es el cuerpo, es el alma corpórea de la persona. Lo que sí hay una desigualdad que predomina, pues, en el concepto, en la escuela griega, que ya data, pues, de años atrás. Y esta escuela griega, platónica, es la que ha generado, pues, toda el dogmatismo católico, evangélico, sobre una, convirtiendo al alma, al nepes, la respiración, la energía, el soplo de vida, en un ente inmaterial, ¿no? Que realmente, entonces aquí estos evangélicos, pues, dice, ahí está, ¿no? El versículo 18, el alma se salió y yo pensaba como ellos, ¿no? Yo pensaba como ellos, de forma ciega, el alma o el ente inmaterial se salió. Está hablando sencillamente de la respiración, el aliento, el soplo de vida. Entonces no podemos ir más allá de la escritura tejiendo un concepto filosófico, no escritural, como lo estamos viendo. Paso palabra.
Gracias. Ahí va. Gracias, hermano. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña rectificación. Bajo el punto de vista hebreo, en el concepto hebreo, sí que hay una clara diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Esto lo vemos en Génesis 2:7, cuando el Señor crea a Adán del polvo de la tierra, o sea, crea su cuerpo físico, le insufla por la nariz el aliento de vida, es decir, el espíritu, la ruaj, y Adán se convierte en un alma viviente, ¿lo ves? Espíritu, alma y cuerpo. Esto lo dijo hasta el propio Jesús. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la guerra. Es decir, el cuerpo, lo que es el cuerpo físico, y el alma, es decir, la vida ahí en la guerra. El propio Pablo, que era hebreo también, era judío, también lo enseñó, 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la Biblia enseña bien clarito que somos seres tripartitos. Tripartitos. Estamos formados de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. más claro que el agua. O sea, en el concepto hebreo sí que se hace una clara diferencia entre esas tres partes, el cuerpo, el alma y el espíritu. Hay por ahí algunos que, falsos teólogos por ahí, yo a veces lo he leído, no, es que en el concepto hebreo no hay diferencia entre alma y espíritu, eso no es cierto, eso es falso completamente. En el concepto bíblico hebreo sí que hay una clara diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Y se comienza a ver perfectamente ya al principio de la Biblia, en Génesis 2:7, como ya he explicado. Estaba el cuerpo de Adán, el espíritu que Cristo introdujo en su cuerpo, esa energía de vida, y el alma viviente que era el propio Adán. O sea, hay una clara diferencia. Somos, por lo tanto, seres tripartitos. Tripartito significa que estamos formados por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Está el propio Pablo lo dijo bien clarito ahí en ese pasaje de 1 Tesalonicenses. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es el problema en esto? El problema es que millones de apóstatas, de falsos cristianos, tienen un concepto falso especialmente del espíritu y del alma. Muchos de ellos confunden el espíritu con el alma, dicen que es lo mismo, lo cual es una patraña, es totalmente antibíblico. La Biblia diferencia bien claro entre el espíritu y el alma. Otros dicen que ahí espíritu, alma y cuerpo se refiere que el alma es inmortal y que seguimos por ahí vivos en el más allá. No, ahí no habla de ninguna alma inmortal. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí no dice que el alma sea inmortal por ninguna parte. Ya sabéis, está hablando de la vida ahí, la sige, la vida, espíritu, alma y cuerpo. Ya, pues el cuerpo todos sabemos lo que es. Vale, por lo tanto, somos seres tripartitos, así lo enseña la Biblia, ese es el concepto verdaderamente hebreo del ser humano como un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a seguir escuchando al pollo este, al carcamoide.
Y según lo que hemos visto en los ejemplos que he dado de pura Biblia, nada de historia ni de patrística, de pura Biblia, que el alma está consciente, así como le apareció Moisés y Elías. Ahora bien, dice que...
Bueno, eso ya lo refutamos en la anterior escuela, el monte de la transfiguración, cuando aparecieron Moisés y Elías hablando con Moisés. Es un pasaje que no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Ahí no se habla de almas incorpóreas por ninguna parte, sino de tres seres físicos. Una visión que le fue dada a los apóstoles, una visión del futuro, como sabéis. Cuando venga el reino de Dios y ya los santos resuciten, pues ya estaremos con Jesús. Por eso es que en esa visión aparecen Moisés y Elías ya resucitados, porque sencillamente era una visión profética anticipada, una VPA. Así de sencillo. No tiene que ver nada con la inmortalidad del alma. Ahí no habla de almas incorpóreas ahí que existan en un más allá. Si el pasaje se refiriera a almas inmortales, entonces ¿por qué se mencionan cuerpos físicos ahí? Porque estaban viendo cuerpos físicos. Sin que lo que dice el carcamoide es una auténtica patraña. Seguimos.
Alexander, que Moisés se fue resucitado, totalmente ridículo, y lo voy a refutar. Ahora Elías también pasó el proceso de la muerte, porque todo muere. Eso lo...
Bueno, ahí en este punto tiene razón el carcamoide. Elías pasó el proceso de la muerte, claro que murió el profeta Elías, y Moisés también. Se habla del entierro de Moisés, o sea, los dos murieron, estaban muertos. O sea, por lo tanto, en este punto, claro que tiene razón el carcamoide. Y están equivocados y están mintiendo los adventistas cuando dicen que no, que Moisés y Elías ya resucitaron y están en el cielo, ¿no? Y lo que te dicen los adventistas es una patraña. Y lo que dice aquí el carcamoide es verdad. Moisés y Elías murieron. Pero ¿cuál es el problema del carcamoide? El problema del carcamoide es que dice que sí, que murieron, pero sus almas inmortales están en el cielo. Cuando resulta que en la visión esa de la transfiguración de Jesús nos está hablando de almas incorpóreas por ninguna parte. O sea, que él mismo, el propio carcamoide, se contradice, se pone la pistola a la cabeza y se pega un tiro, así de simple. Seguimos.
Voy a dejar a la refutación.
Bien, hemos llegado ya al fin de las preguntas. Gracias por la respuesta, José Cárcamo. Ahora pasamos a lo que es la refutación de 10 minutos en audio de 3 minutos. Adelante, José Cárcamo, con tus 10 minutos de refutación. El tiempo es tuyo.
Bueno, muy bien. Alexander se apoyó en historia, se apoyó en patrística, de tanto que me critican a mí que yo utilizo patrística. No utilicé patrística, José. El antiguo
Bueno, a ver, esto que dice aquí el carcamoide es mentira. El Alexander, este señor, no se está basando, todo lo que ha dicho no se está basando en la patrística. Este es un tarado mental, el carcamoide, un mentiroso patológico. Él ha citado montones de pasajes de la Biblia, el Alejandro. O sea, yo no sé de qué tontería está hablando, qué chorrada está diciendo este el carcamoide. Bueno, si queréis decir algo, tanto Tomás como Fran, adelante.
Sí, fijémonos lo hipócrita que es este hijo de Satanás, calumniador, violento, agresivo y antibíblico y apóstata llamado Cárcamo. Él dijo, lo habéis escuchado, nada con la historia ni con la patrística de nada de eso, sino por la Biblia. Biblia, pero desformada y sesgada y manipulada. Sin embargo, cuando no puede con alguien en un debate, como el debate que tuvo conmigo acerca del tema de la galleta de harina, saca la patrística. O sea, para eso la patrística vale. Esto es el cárcamo. Paso palabra.
Efectivamente, es un pedazo de hipócrita, porque él quien más suele citar la patrística a estos tipos que se contradecían entre ellos mismos es este, el soplagaitas del carcamoide. Y si escucháis bien en este debate que tuvieron, que han tenido, que estamos escuchando, el Alejandro prácticamente no ha citado a ningún, casi a ningún padre de la iglesia, y lo que más ha citado precisamente son las Sagradas Escrituras. O sea que está mintiendo descaradamente este hijo del diablo del carcamoide. Fran, si quieres decir algo.
Claro que sí. Yo quisiera alguna posibilidad que hubiese para poder yo debatir con ese señor Carcamoide. Desde aquí, de este espacio, de esta escuela bíblica, a través del canal de YouTube de nuestro hermano Tito, me dirijo a ti, señor Carcamoide, para proponerte un debate alturado, respetuoso, con la Biblia, no con la patrística. Por favor, no use la patrística, no recurra a los padres de la iglesia, dogmáticos, filosóficos, no recurra a ellos, recurra a la Biblia, a lo que se ha escrito. Mejore su léxico, que sea bíblico. Usted es un analfabeta bíblico, un ignorante, un hombre que tuerce la Biblia, que solamente acude, se apoya, se escuda en la patrística, que no tiene nada que ver. Y yo realmente me quedo sorprendido con las aberraciones que usted, señor Cárcamo, dice. Por eso yo reitero y estoy resoluto, si usted acepta un debate conmigo en WhatsApp o en Telegram, para refutarle la sarta de idioteces, de mentiras fraudulentas que usted, señor Cárcamo, postula. Paso palabra.
Muy bien, hermano. Pues nada, yo se lo di al carcamoide, porque a mí no me tiene bloqueado. Se lo voy a decir también a Alex León, el atalayado, que él suele hablar con el carcamoide, para que vaya preparando un debate entre el carcamoide y tú. A ver si acepta este soplagaitas del carcamoide, acepta el debate. Y nada, luego yo también, pues, por supuesto, lo publicaría en mi canal de YouTube. Bien, seguimos escuchando.
Hebreo y el Nuevo Testamento griego. Yo lo utilicé de forma copiosa. Ahora, uno de los comentarios dice que Moisés y Elías, le mencioné a Moisés y Elías que están conscientes, dice que Moisés, Elías no subió a los cielos y no murió. Romanos 5:12 dice que todos mueren. Elías murió. Dice que Moisés fue resucitado. Ese es falso porque Cristo es la primicia. Ese es el primero Cristo 15:23. Ese es el primogénito de los muertos.
Pues aquí en este punto tiene razón el Carcamoide, claro, por supuesto que sí, que murieron Elías y Moisés. Eso de que no murieron, sino que fueron arrebatados al cielo, porque según estos, los adventistas dicen que Elías, el profeta Elías, no murió. Y yo pregunto, a ver, adventistas, si vosotros decís que Elías, el profeta, no murió, entonces, ¿qué pasa? ¿Con el cuerpo de carne y sangre este cuerpo corruptible ascendió al cielo? ¿Eh? ¿Está en el cielo con un cuerpo de carne y sangre, con un cuerpo corruptible, según vosotros, no, taraos? ¿Eh? Sin embargo, ellos enseñan, también los adventistas enseñan que Moisés sí que murió, pero que Dios lo resucitó. Y yo les pregunto a estos idiotas, a ver, adventistas, ¿me podéis dar un versículo donde se diga que Dios resucitó a Moisés? ¿Dónde se habla de la resurrección de Moisés en la Biblia? En ninguna parte. Se habla de su muerte, se habla de su entierro, pero no se habla de ninguna parte de la resurrección. Para que veáis cómo falsifican, pervierten las sagradas escrituras estos falsos cristianos adventistas. Seguimos.
Apocalipsis 1:18 es el primero de los muertos resucitado a la gloria. Así que Moisés sigue muerto y no ha resucitado, es falso totalmente. Ahora, él niega que el Seol son la profundidad de la tierra, pero eso lo dice Ezequiel 31:16-18, 32:18-21. Es la fosa, 32:29 de Ezequiel lo dice.
Tú lo acabas de decir, Carcamoy, de criatura necia, soplagaitas, que el Seol es la fosa. Ahí no está hablando del centro del planeta Tierra y a miles de kilómetros para abajo, idiota. Está hablando de la fosa, lo identifica con la fosa. El Seol, el Hades, por supuesto que está bajo tierra, en las profundidades de la Tierra está bajo tierra. Es la fosa, el sepulcro, los sepulcros están bajo la Tierra, en las profundidades de la Tierra. En fin, paso palabra si queréis decir algo sobre este punto, tanto Tomás como Fran, adelante.
Fíjate como, bueno, él mismo se puso la soga al cuello, la fosa, claro. Cuando nos entierran, ¿a dónde vamos? Pues nos entierran, vamos a la fosa, a un foso, porque cavan y nos ponen allí, generalmente, a la fosa. O sea, vamos a la profundidad, algo profundo. O sea, él mismo se ha puesto la soguita al cuello, este engañador, este farsante, mentiroso y violento. Ahora, brevemente, para dejar paso al hermano Frank, vamos a ver, porque dice este sujeto, este engañador, que la palabra Seol nunca se asocia con tumba. Efectivamente, nosotros ya hemos visto y sabemos que la para tumba o sepulcro particular, la palabra es Keber, en hebreo. Y en griego, nemeyón. Ahora, ese keber o ese nemeyón da lugar al seol, es decir, a la neutralización absoluta como consecuencia de la muerte, a la ausencia de todo atisbo de vida o poder de la muerte, como decimos, ¿verdad? Por tanto, están vinculados. Nosotros vemos, por ejemplo, que la versión de Valera de 1909 de revisores protestantes creyentes en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma y de los tormentos eternos del infierno, vierte en Hechos 16:10, aparece la palabra sepulcro, cuando ahí es Seol, es una profecía mesiánica. Hechos 2:27, Hades, se refiere a Jesús, estuvo en el Hades porque mi alma no fuera a quedar en el Hades, ni tu cuerpo vio corrupción. Es curioso porque esta palabra parece la palabra infierno, es una palabra latina, que no es bíblica, Jerónimo. Sin embargo, lo usa la palabra infierno en Hechos 2:27, pero en Salmo 16:10 la profecía aparece el sepulcro. O sea, está vinculado. Nosotros sabemos que, por ejemplo, que en la versión de Valera de 1960, Seol, se traduce Seol 63 veces y sepulcro 2. Ahora, en la versión de Valera de 1934, también de autores protestantes y creyentes en estas doctrinas de inmortalidad del alma y de los sufrimientos en el infierno, Seol se deduce sepulcro 31 veces y sepultura 13, profundo 3, huesa 3, hoyo profundo una vez, fosa una vez. En la versión de Torres Amat, católica, de 1925, traduce Seol, sepulcro, 16 veces. Entonces, ¿está implicado o no? ¿Está totalmente correlacionado o no? Pues claro que sí. Al estar sepultado, estamos neutralizados, nuestras constantes vitales, nuestra vida está en la nada. Estamos bajo el dominio de la muerte misma, de la inexistencia misma. Por eso es que está vinculada. Una cosa, oye, por eso es que estas mismas traducciones lo vincula al sepulcro, aunque la palabra para sepulcro individual no sea estrictamente esa. Entonces, claro, esto cuando alguien, como este engañador, sesga y dice una parte pero omite otra, como farsante que es, como embustero que es, pues hace lo que hace, ¿no? Paso palabra.
Muy bien explicado, hermano. Los sepulcros en plural. Esto lo expliqué en la anterior escuela. Los sepulcros en plural son las puertas del Hades, o las puertas del Seol, como lo dijo Jesús en Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Claro, el poder de la muerte y el poder de la muerte a ese reino de la muerte, ¿por dónde se entra? Por las puertas. ¿Y qué puertas del Hades son esas? Los sepulcros, así de simple. Los sepulcros no van a poder prevalecer contra los verdaderos cristianos, contra la iglesia de Cristo, porque un día saldremos de los sepulcros. Esas puertas serán abiertas y vamos a salir de esos sepulcros cuando resucitemos a la venida gloriosa de Cristo. Esas son las puertas del Hades, los sepulcros, en plural. Por eso Jesús utilizó el plural. Y las puertas, no dijo la puerta del Hades. Fijaos bien, dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas son muchas, son los sepulcros. Y el Hades, fijaos, está hablando en singular. Hades se refiere a una cosa, que es el reino de los muertos, es el poder de la muerte. Y esas puertas, pues un día serán abiertas y saldremos de esos sepulcros en la resurrección. Bien, paso palabra al hermano Fran, si quieres añadir algo.
Son innumerables los sepulcros. Claro que sí. Por ejemplo, en Génesis 15:15, leemos, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Está hablando de ahí de Abraham, ¿no? Ahora bien, la palabra ahí, sepulcro, sepultar, entierro, es cavar en el hebreo, ¿no? Y ahí aparece por primera vez el vocablo hebreo cavar, en ese texto de Génesis 15:15. ¿No? También podemos leer, por ejemplo, en 2 Samuel 2:5. También en 2 Samuel 21:14, que habla de ahí del entierro de Saúl. Todo esto, ¿de qué nos está hablando? De que el sepulcro, una persona que fallece, se le deriva a un sepulcro. Por ejemplo, mi papá falleció hace 5 años atrás, a los 90 años, y fue sepultado por acá a una hora de donde vivo, ¿no? Un cementerio, ¿no? Un foso ahí abajo, profundo, a cierta altura de profundidad. Entonces Jesús está hablando de esa figura de los sepulcros en plural, no en singular, pero asociado al Hades o al reino o al poder de la muerte, como su hermano Tito lo explica muy bien. Entonces, esto es algo que esas personas no pueden comprenderlo. ¿Por qué? Porque siempre van a asociar el Hades con ultratumba, siempre van a asociar y conectar el Hades o el Seol con regiones espirituales y también conectado con la inmortalidad del alma, como un ente inmaterial, que ahí empieza a ser un viaje breve, previo pues a la resurrección, un lugar intermedio, el lugar intermedio para ellos entre la muerte y la resurrección es plena vida consciente y más allá de los sepulcros. Y esto no es así, este es un gravísimo error y es un engaño satánico. Paso palabra.
Magistral, Fran, muy bien explicado, perfecto. Así es, los sepulcros son las puertas por las cuales entramos en esa especie de ciudad, de reino, que es el reino de los muertos, o lo que es lo mismo, el Hades, o el Seol. Es como por eso Jesús, es que ahí, la ilustración que cogió Jesús ahí en Mateo capítulo 16, hablando del Hades como una ciudad, amurallada, donde hay puertas para acceder a esa ciudad de los muertos, es impresionante. Es una figura, las puertas del Hades, y se refiere a eso, al poder de la muerte, y a ese poder de la muerte se entra por unas puertas en plural, que son sencillamente las tumbas, los sepulcros. Morimos, y nada, pues descendemos al Hades, al poder de la muerte, y un día esas puertas van a ser abiertas el día de la venida gloriosa de Cristo. Y es cuando, por eso dice Jesús, no van a prevalecer contra su iglesia esas puertas, porque un día van a ser abiertas y saldrán a resucitar los muertos en Cristo. Bien, vamos a seguir escuchando el carcamoide y en 10 minutos terminamos.
El Seol, el más profundo, Salmo 86:13, lo más remoto del abismo, Isaías 14:15, el pozo del abismo es...
Bueno, ha citado Isaías capítulo 14, ya estuvimos analizando este capítulo anteriormente. En la última escuela, ahí no se habla por ninguna parte de un lugar en el más allá donde existan espíritus. Ahí no se habla de espíritus, no aparece la palabra espíritu por ninguna parte. Eso es una falsificación auténtica satánica, una falsificación terrible, cometida por algunas versiones malas, como por ejemplo la Biblia de las Américas, donde metieron la palabra espíritus cuando no se encuentra en el texto hebreo por ninguna parte. Todo el capítulo prácticamente es una prosopopeya, como sabéis, donde Dios hace hablar a los cipreses, a los árboles, a los cedros, les hace hablar y dar palmas de alegría, como si fueran personas, y los hace hablar. Eso se llama la prosopopeya. Sin embargo, los árboles no son personas literales, lo mismo ocurre con los muertos. El rey malvado de Babilonia había muerto, había sido sepultado, y desciende al sepulcro, al reino de los muertos, y simbólicamente los muertos salen a recibir al rey de Babilonia. Y se burlan de él, salen a recibirle. Y por eso dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Refiriéndose a qué? ¿A un lugar ahí espiritual en el más allá? No. Refiriéndose a la tumba, al sepulcro, donde están los gusanos de la putrefacción, gusanos de los cadáveres. ¿Qué se devorarían? Que devorarían al cuerpo del rey de Babilonia, así de simple. O sea, no habla de un lugar en el centro del planeta Tierra, donde vayan ahí a parar los espíritus de seres humanos que han muerto. Eso es una espantosa doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos, como por ejemplo este soplagaitas del Carcamoide. Seguimos.
Apocalipsis 9, 1 y 2, 11 y 7. La Tierra debajo se partió y descendieron vivos al Seol.
Eso bueno, eso ya lo explicamos también en ese texto de la rebelión de los hijos de Coré. Ahí no habla tampoco por ninguna parte de ningún lugar en el centro del planeta Tierra donde vayan espíritus. O sea, la interpretación que el Carcamoide hace de ese relato bíblico es de lo más estúpida y subnormal. Simplemente la Tierra se abrió y se tragó a esos rebeldes con todas sus casas, sus posesiones, y dice que descendieron vivos al Seol y perecieron, murieron. Ahora la Tierra se abrió, se los tragó y murieron, claro. Donde dice el texto bíblico que descendieron vivos al centro del planeta Tierra. ¿Me lo puede decir este mamarracho del Carcamoide? No lo podrá decir jamás porque no, esa patraña no lo dice la Biblia por ninguna parte. Tomás, Fran, si queréis añadir algo más sobre este punto, adelante.
Decímonos como él cita el 15, donde dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, claro, al abismo, a la profundidad. Cuando nos entierran en lo profundo. Estamos en un abismo. Ahora, te dice el versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Contexto inmediatamente posterior del verso 11. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahí lo está. Asocia a los gusanos. Porque es los gusanos de la putrefacción. O por eso dice Salmo 115, 17, los que descienden al silencio, porque la muerte es todo silencio, es inacción total. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es el Seol? ¿Es eso? Es el poder de la muerte, como consecuencia de estar en la sepultura. O sea, este sujeto coge lo que le da la gana. Y hemos visto que, por ejemplo, la Biblia textual, ahí en Isaías 14, y en la Pesita, no aparece esa palabrita que muchos vierten por fantasma. Ahí en Isaías capítulo 14, verso 9. Porque ese texto no está en el original. Lo que dice, y es válido, es que ha muertos. Muertos, claro, porque ahí están muertos. Los muertos, claro. Paso palabra.
Así es, hermano. Y simbólicamente, utilizando la prosopopeya, esos muertos, que estaban muertos, pues en la Biblia se les hace hablar como si estuvieran vivos. Salen a recibir de forma simbólica, salen a recibir de forma metafórica al rey de Babilonia que había muerto, así de simple, y desciende al Seol, al lugar de los muertos. Sería ahí sepultado y gusanos serían en su cama y gusanos le cubrirían, refiriéndose a los gusanos que, pues eso, cuando nos sepultan, cuando los muertos los sepultan, pues se los van comiendo los gusanos de la putrefacción. Gusanos son su cama y gusanos les cubren. Así de simple. Ahí no habla de ningún lugar en el más allá, ni mucho menos de un lugar en el centro del planeta Tierra donde desciendan espíritus de personas. Es una fábula mentirosa enseñada por los apóstatas de la fe como el carcamoide. Sobre este punto, hermano Frank, ¿quieres añadir algo?
Sí, hermano Tito, el Salmo, perdón, Isaías 11 es muy claro y muy detallado en cuanto a esto. Ahora, por ejemplo, en el Salmo 88:11, 88:11 leemos: ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Aquí pregunta de forma retórica un mástil de los hijos de Coré: ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? Ahí la palabra sepulcro es Keber. Keber, en el término vocablo hebreo, y habla de una tumba, literalmente, una sepultura o un sepulcro. Lo mismo también encontramos en Jeremías 5:16 y también en Josué 8:32, donde ese vocablo, Keber, significa pues un sepulcro ya familiar, ¿no? Ya más abarcativo. Hay fosas comunes donde todas las familias ahí los entierran a los muertos en un foso. Por ejemplo, mi papá está enterrado en una fosa común, porque hay categorías de dinero, o sea, de la mensualidad hay que pagar. Entonces, hay categorías, las más cómodas, las más caras, las más baratas, las más accesibles a poder pagar mensualmente. Entonces, procedimos a entrar en una fosa común, pero no es una fosa cualquiera, es una fosa bien ya adaptada para ese tipo de fallecimientos. Está hablando ahí José 8:32 de un sepulcro familiar. Bien, entonces esto no da pie a pensar en lo otro, en esta vulgaridad mentirosa del señor Cárcamo y lo que postulan pues esa gente que no entiende realmente la implicancia de lo que es una sepultura, el foso común de la humanidad. Ellos lo asocian, reitero, con algo inmaterial, con una ultratumba consciente, lo cual no es nada bíblico. Paso palabra.
Muy bien, hermano, muy bien explicado. Y es bien simple de entender. En la Biblia, cuando se habla del Seol, o lo que es lo mismo, el Hades, mencionado en el Nuevo Testamento, nunca, nunca, nunca en la Biblia se le describe a ese lugar como un lugar de vida, jamás, sino un lugar de muerte, de muertos, no un lugar de vida. Entonces, ¿por qué a veces preguntarán estos iglesieros? ¿Por qué a veces hay pasajes en la Biblia donde estos muertos están hablando, están vivos en el Seol? Porque lo volvemos a repetir, porque se utiliza la figura literaria de la prosopopeya que aparece en muchos pasajes de la Biblia. La prosopopeya se hace hablar a personas que ya no existen, que están muertos, que están bajo el poder de la muerte, se les hace hablar como si estuvieran vivos. Eso es lo que vemos claramente en Isaías 14. Eso lo vemos claramente en la parábola del rico y Lázaro contada por Jesús, y eso lo vemos claramente en Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 al 11. Igual, una prosopopeya. Se hace hablar a santos mártires, santos muertos, como si estuvieran vivos, clamando a Dios, pidiendo justicia. Así de sencillo. El Seol o el Hades, que es lo mismo, siempre está relacionado con los muertos y con la muerte. Nunca, nunca, nunca con la vida ni con personas vivas. Jamás. Nadie vive en el Seol o en el Hades, que es igual. Nadie. Sin embargo, en las iglesias apóstatas, estos falsos cristianos enseñan todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Ellos creen que el Hades o el Seol es un lugar de vida después de la muerte, donde hay millones de personas vivas. Dicen que hay que estar ahí sus espíritus, otros dicen que sus almas, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo. Y eso es una auténtica patraña. Cuando morimos, nuestro espíritu regresa a Dios que lo dio y punto. No desciende al Hades, no desciende al Seol. Es una asquerosa mentira del diablo decir que cuando morimos, nuestro espíritu desciende al Seol. Eso es una mentira satánica, enseñada por idiotas como por ejemplo el payaso este del carcamoide. No, en el Seol no existen espíritus. Por la sencilla razón de que cuando morimos, este espíritu, esta energía de vida regresa a Dios que la dio. Y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y entonces, caput, dejamos de existir. Ya no vivimos, ya no existimos. Bien, vamos a seguir oyendo a estas soplagaitas del carcamoide.
Dice Números 16, 30, 34. la profundidad del Seol, dice Deuteronomio 32, 22. Ahora dice que y Cristo estuvo en la tumba, una tumba ahí de un metro, digamos, de porque dice la Biblia que Pedro entró y miró donde estaba el cuerpo del Señor y se solo se inclinó, lo cual demuestra que era una tumba a escasa distancia. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 20, donde dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo: se han llevado el Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio la sepultura de lino puesta allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro a él y entró al sepulcro y vio y la envoltura de lino puesta allí. O sea, que el discípulo amado dice que entró a ver. O sea, no entró, solo inclinó la cabeza para, metió la cabeza a la cueva para ver el cuerpo, el lugar donde estaba el cuerpo del Señor y no estaba. Lo cual demuestra que es una simple, la cueva era una simple, era una simple tumba de poca distancia, tapada por una piedra.
Mira las tonterías que dice esta pobre criatura. Jesús estuvo sepultado en una tumba, que sí, era una cueva cavada en la roca, pero estaba bajo tierra, iba para bajo tierra. Entonces, lo que hicieron los apóstoles cuando llegaron al sepulcro es que la piedra que tapaba la entrada, pues estaba quitada la piedra. Ellos entraron para abajo y miraron y vieron que el cuerpo de Jesús no estaba, queda claro. Pero estaba bajo tierra la tumba, la tumba no estaba sobre la tierra, en la superficie, ¿no? Estaba cavada en la roca, pero bajo tierra, así de simple. Entonces, este idiota, ¿qué es lo que está diciendo el Gargamoide? Está enseñando que Jesús realmente es que no murió, que lo que estuvo ahí en la cueva, en el sepulcro, fue solamente su cuerpo, pero que Jesús realmente no murió, sino que estuvo vivo durante 3 días y 3 noches, 72 horas, ahí en el centro del planeta Tierra, haciendo un tour de turista y turístico. A saber qué, pues ahí lo que dice este idiota, que pues eso, están rechazando, está negando olímpicamente la muerte de Jesús. Pues claro, si ellos enseñan, estos idiotas, que Jesús durante 72 horas estuvo vivo en un más allá, o en el centro del planeta Tierra, como dicen estos, pues entonces no murió. Así de simple, no murió. Están negando la muerte de Cristo. Hasta ese grado, Satanás ha engañado y les ha destrozado la mente a todos estos millones de falsos cristianos. Sin darse cuenta, ellos están negando la muerte de Cristo. Seguimos escuchando este tarado.
Eso demuestra que Cristo sí bajó a las profundidades de la tierra, no estuvo en una cueva de unos cuantos metros. Porque Job, o capítulo 11, 8, habla de que de lo más alto de los cielos donde Dios habita y lo más profundo como el Seol. O sea, hay una distancia extrema entre el cielo y el Seol. Veamos lo que dice Job capítulo 11, 8, dice:
el Seol es simplemente descender al Seol, es eso, descender al sepulcro. A sepulcro o al interior de la tierra, que es lo mismo, como en la rebelión de Coré, la tierra, a ver, la tierra se abrió. Se formaría una gran rendija, un abismo, no sé de qué profundidad, porque la Biblia no lo dice, qué profundidad tenía esa profundidad de la tierra cuando la tierra se abrió, no lo dice, simplemente que la tierra se abrió, y entonces cayeron ahí, descendieron vivos al Seol y murieron, perecieron, dice la Biblia. A ver, Calcamoide, ¿me puedes decir dónde dice que todos esos rebeldes descendieron vivos ahí al interior del planeta Tierra? Mejor dicho, al centro del planeta Tierra, y que sigan ahí vivos en el centro del planeta Tierra. Imbécil, pero no es que no has leído el texto bíblico, que dice bien claro que descendieron vivos al Seol y luego dice y murieron, perecieron. Por lo tanto, no están vivos ahí en ningún lugar en el centro del planeta Tierra. Ellos perecieron al tragarlos la Tierra, así de sencillo. Tomás y Fran, si queréis sobre este punto añadir algo más, pues adelante.
Sí, nosotros vemos que en la Biblia a veces hay hebraísmos, ¿no? Y hay expresiones que son un tanto figuradas. Hay que ver los textos bíblicos que nos indican claramente cuál es el estado de los muertos, qué es el Seol. Ya hemos visto las docenas de veces que traducciones de autores creyentes en esa doctrina apóstata han vertido Seol como sepulcro, pese a que no es estrictamente lo mismo. Pero sabemos que una cosa lleva a la otra. Al estar sepultado, como estamos diciendo, estamos bajo el poder de la muerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí y a partir de lo que la Biblia enseña, por ejemplo, es curioso que este sujeto haya citado ese versículo de Job, pero no cita otros versículos del libro de Job. Por ejemplo, Job capítulo 17, a este engañador no le conviene citarlo, porque en Job capítulo 17 dice: mi aliento se agota, me corta mis días y me está preparado el sepulcro. Dice: no, mira, a mí me está preparado ir a un inframundo, estar vivo en un inframundo y el sepulcro es mi envoltura, simplemente, ¿no? Dice, verso 13, si yo espero, el Seol es mi casa. Y sigue diciendo, haré mi cama en las tinieblas. ¿No vemos? Se vincula el Seol al deceso absoluto. Y el verso 14, a la corrupción he dicho, mi padre es tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. No mi hermano, hermano de mi envoltura. ¿Dónde está ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descansarán, descenderán. ¿Y qué sigue diciendo? En el mismo contexto inmediatamente posterior, que se está excretando encima de él, este engañador, y juntamente descansarán en el polvo. Ese no lo cita, cita lo que les da la gana del libro de Job, o Job capítulo 14. Versículo 13, ¿qué me diera que me escondieses en el Seol? A ver, ¿qué pasa? ¿Que Job estaba deseando ir a un inframundo de tormento? ¿Que me encubrieses la capacidad de tu ira? Si el hombre muriera, podrá volver a vivir todos los días de mi vida, pero hasta que llegue mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás efecto. Job no creía que iban a estar en un inframundo atormentándose, sino quería esperar, quería resucitar. Habla de la resurrección, simple y llanamente. Entonces, este señor cita de manera sesgada, ¿vale?, el libro de Job, y como eso, otros libros de la Biblia. A ver, ¿qué significa dejar de ser? Dejar de ser significa dejar de existir, es lo mismo. Ahora, ¿qué dice Salmo capítulo 104? Salmo 104, verso 29 al 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser. Es decir, dejan de existir. No siguen existiendo porque tienen un alma. Dejan de existir. Envías tu espíritu y son creados. Dice, dejan de ser y vuelven al polvo. No, mira, deja de existir el cuerpo, pero ellos siguen pululando en el Seol, hay un lugar en el inframundo. No. Es hay que tener en cuenta, cuando vemos esto, vemos que el autor utiliza expresiones, pues hebraísmos, expresiones para hacer alusión a lo que se vincula con la muerte, con la sepultura, que es el poder de la muerte. Ni más ni menos, paso palabra.
Magistral, hermano. Muy bien explicado. Adelante, hermano Franz, ¿también quieres añadir algo más?
Sí. Es interesante, por ejemplo, cómo estas clases de personas realmente no... cómo trastocan el texto bíblico, ¿no? Y estaba... Ahí se me pasó por alto Job. Sí, Job. A ver. Hablando de la sepultura, ¿no? Que los muertos no tienen conciencia de nada en la sepultura. Y el hebraísmo o los modismos hebreos son bastantes. Y dentro del hebraísmo, a veces se ha traducido Seol con infierno, que es una tergiversación, ¿no? Muy, muy, muy marcada. Pero cuando Job siempre habla del Seol, está hablando simplemente del lugar del lugar de los muertos, o sea, de una sepultura, de un suelo, ¿no?, profundo, donde se deposita el cadáver. Pero más allá de esto no está hablando nada el libro de Job. Entonces, yo creo que el argumento ahí se desmorona del señor Carcamoide. Eso es lo que puedo decir. Paso palabra.
Así es, muy bien dicho, hermano. Así es. Mira, una de las mayores contradicciones producidas, dichas por el sistema iglesiero apóstata, sean tanto los católicos paposos, estos hijos de la gran ramera de Roma, o de los evangelocos. Supongo que vosotros alguna vez habéis ido a algún funeral, sea católico, paposo o sea evangeloco. Yo he ido a varios. Siempre vais a escuchar tanto al cura católico como al pastorcillo evangeloco decir expresiones como, por ejemplo, fulanito de tal ya descansa en paz o que en paz descanse. Pero vamos a ver, fijaos qué terrible y diabólica contradicción. O sea, ellos dicen que ya descansa en paz la persona que ha muerto, pero luego dicen que ellos siguen vivos en un más allá, ya siendo sea atormentados ahí en un infierno de fuego o en un purgatorio, pues entonces, ¿cómo van a descansar en paz? ¿Por qué dicen descansa en paz esa persona? ¿Por qué? Si descansa en paz, pues significa que ya no está vivo, que está durmiendo, que está no está sufriendo de ninguna manera, pero ellos, por una parte, enseñan que los muertos que han hecho lo malo se van al infierno y ahí están sufriendo. Entonces, ¿por qué dicen que descansan en paz? Les dicen descanse en paz, fulanito de tal ya descansa en paz, aunque haya sido un hijo de Satanás, un canalla, un psicópata, un asesino, un embustero, un ladrón. Y dicen ahí en sus funerales, descansa en paz, fulanito de tal. ¿Os dais cuenta hasta qué grado de contradicción y de satanismo caen todos estos hijos del diablo, iglesieros, santurrones? Se ponen ellos mismos la pistola en la cabeza y se pegan el tiro. Porque si dicen que están vivos ahí, sufriendo en un infierno, en el centro del planeta de Tierra, entonces, ¿cómo van a estar descansando en paz? Pero serán idiotas. Bien, vamos a seguir escuchando al Carcapoide y en 5 minutos terminamos.
Oh, capítulo 11, oso 11, oso 11, 8, altos como los cielos, quién harás tú? Más profundos son que el Seol, ¿qué puedes tú saber? O sea, hay dos polos opuestos, tanto las alturas de los cielos y las profundidades del Seol. Job 11, 8 lo dice. Jesús estuvo en el corazón de la tierra, dice Mateo 12, 40. Jesús en el abismo estuvo, Romanos 10, 6 y 7. Descendió a la profundidad de la tierra, Efesios 4, 9. Descendieron vivos al Seol. Proverbio 11, 2, 1, 12 dice que al Seol descienden personas vivas. O sea, eso es.
Este idiota, al Seol descienden personas vivas, claro, dice la rebelión de Coré. Dice, y descendieron vivos al Seol, pero este imbécil no lee el versículo completo. Dice, y descendieron, cayeron a esa fosa, descendieron vivos al Seol ellos y todas sus posesiones. ¿Y qué más dice? Carcamoide, y perecieron, es decir, murieron. No descendieron vivos a ningún centro del planeta Tierra para seguir ahí viviendo, idiota. Si lo dice bien claro, descendieron vivos al Seol, porque claro, cayeron vivos, a ese abismo, a esa raja que salió en la tierra, se abrió la tierra y claro, cayeron vivos. ¿Y qué más dice? Y murieron y perecieron, claro, por del ostión que se meterían cuando descendieron hasta el final de esa fosa, por del ostión del golpe que se harían, pues murieron, como es de pura lógica, perecieron. Y va este imbécil y dice que no, que sus almas inmortales ahí o espíritus descendieron al centro del planeta Tierra para seguir vivos. Pero hace falta ser idiota para enseñar semejante estupidez, semejante doctrina de demonios, para mentir de esa manera. Seguimos escuchando al Carcamoide.
Muestra que las personas están conscientes y vivas cuando descienden al Seol. Miremos lo que dice Proverbio 1:11, que lo refuta totalmente. Dice: devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. O sea, que al Seol descienden personas que están conscientes y vivas. Eso lo dice Proverbio 1:12.
No, lo está leyendo mal el versículo. Lo está leyendo mal el versículo y lo está interpretando peor todavía. Ese pasaje de Proverbios no dice por ninguna parte que en el Seol estén vivos, que desciendan vivos ahí, que estén vivos en el Seol. No, simplemente que van al Seol. Las personas vivas, pues cuando mueren, descienden al Seol, es lo que dice el texto, pero ahí no dice por ninguna parte que desciendan y que estén vivos ahí en el Seol. En el Seol no hay nadie vivo. En el Hades, en el Seol, no existen personas vivas en el Seol. Jamás enseña esa patraña la Biblia. Lo que hay es prosopopeyas donde sí, a personas muertas que están en el Seol bajo el poder de la muerte se les hace hablar, eso sí, como si fueran personas vivas, como si estuvieran vivos, pero sin estar vivos. Simplemente se utiliza la figura literaria de la prosopopeya, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, son expresiones figuradas que la Biblia las hay a punta pala, como cuando habla, por ejemplo, hace hablar a la sabiduría, ¿no? Y luego habla del buen juicio y lo equipara también a una persona que habla, ¿verdad? Entonces, pues claro, son expresiones totalmente figuradas. En la Biblia hay esa clase de hebraísmos, es muy común. Entonces, es muy sencillo. Ahora, por ejemplo, Proverbios, capítulo 8, perdón, 7, verso 27, ahí habla de las consecuencias de irse con prostitutas, ¿no? De la consecuencia de la prostitución y de las relaciones sexuales fuera de tu esposa o novia, ¿no? La persona con la cual tú, pues, te comprometes para tener una vida juntos. En el versículo 27 dice, camino al Seol es su casa. ¿Y qué sigue diciendo en ese mismo contexto? Que conduce a las cámaras de la muerte. De la muerte, está bien claro. O sea, el Seol lo vincula con la muerte, con la inacción. Este señor coge lo que le da la gana y como le da la gana, porque simplemente está copiando de un libro. Nada más, no hace otra cosa. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Mira, estoy aquí en el pasaje de Proverbios, capítulo 1, verso 12, que ha citado el Carcamoide. Por ejemplo, voy a leer la versión, esto es una versión judía, una versión hebrea, de este pasaje lo ha traducido de la siguiente manera. Muy buena traducción. Dice, lo devoraremos vivo, como el Seol, y removeremos memoria de él en la tierra. ¿Y qué está diciendo? Que en el Seol, en el reino de los muertos, las personas están vivas. No, no dice eso. Dice, lo comeremos, lo devoraremos vivo, como el Seol. Ahí no dice que estén vivos en el Seol. Dice que lo devoraremos vivo, como el Seol. El Seol, el poder de la muerte, devora, va comiendo, va devorando a las personas. Poco a poco el poder de la muerte los está consumiendo, los está devorando a las personas vivas, hasta que ya descienden al Seol. Mueren, descienden al Seol, al poder de la muerte, y ya dejan de existir. Pero ahí no dice el texto este de Proverbios, es que lo interpreta de forma retorcida y diabólica este sujeto. Ahí no dice por ninguna parte que en el Seol existan personas vivas. Si es el lugar de los muertos, ¿cómo van a estar vivos? Si la Biblia claramente enseña que es el lugar de los muertos, no de personas vivas. Simplemente el proverbio este dice que lo devoraremos vivo como el Seol. El poder de la muerte va devorando a las personas que están vivas, los va consumiendo, porque recordemos lo que dijo Dios, muriendo morirás, los va consumiendo poco a poco a los seres humanos, el poder de la muerte, el proceso de la muerte, hasta que ya definitivamente morimos y descendemos al Seol, al reino de los muertos, así de sencillo. Volvemos al polo de la tierra, esa es la enseñanza bíblica. Lo que hace es que este sujeto ha citado este proverbio, retorciéndolo y falsificándolo de forma satánica para su propia perdición. Hermano Frank, ¿quieres comentar algo sobre este punto?
Sí, sí, primo Tito. La palabra ahí, Seol, ¿no? En el hebreo, en Proverbios 1:12, dicenos, en el original hebreo, bien, lo voy a leer, como enteros y vivos Seol, como devorémoslo, fosa los que bajan. Y lo interesante es que ahí se asocia Seol con fosa, ahí en el original hebreo, fosa, es la palabra 953, y fosa es abismo, cárcel, cisterna, sepulcro, sepultura, fuente, y lo mismo también encontramos con el vocablo hebreo Seol, la palabrita 7585 en el hebreo original, y ahí leemos mundo de los muertos, dice ahí, ¿no? Un lugar subterráneo, pero no habla del infierno. O sea, no hay ninguna conexión con el infierno. Ahora, en el capítulo 20 de Apocalipsis, ya no vamos a hablar de hebraísmos, sino el lenguaje también personificado griego. En el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Se personifica al Hades, lógicamente. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o el imperio de muerte, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, esto habla del fin, sencillamente el fin de la muerte, de las sepulturas, los sepulcros, los fosos comunes. Ese es el lenguaje que pinta este juicio final. Y a la postre, pues, ya es un algo nuevo. Cielos nuevos y tierra nueva, el contexto del capítulo 21, el establecimiento de la nueva creación. Y ya lo que es muerte, lo que es sepulcro, lo que es el imperio de muerte, finalmente será extinguido. Entonces, pero aquí se personifica. Entonces, ahí los evangélicos que tienen esta doctrina fraudulenta de la inmortalidad del alma, hablan, pues ahí ven algo que no es, una óptica distinta. Eso es lo que yo quería aclararles. Paso palabra.
Muy bien, hermano Fran. Ya para terminar, voy a leer este pasaje de Proverbios, capítulo 1, verso 12, en algunas diferentes traducciones. Estoy aquí en las Word. Y fijaos cómo esta traducción ya es muchísimo más correcta, como la han vertido, la nueva versión internacional. Dice, traguémonos a alguien vivo, como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. ¿Lo veis? Está hablando del sepulcro. No está hablando de ningún lugar en el más allá, ni tampoco de ningún lugar en el centro del planeta Tierra. Está hablando del sepulcro que se traga a la gente, la devora, el sepulcro. Mirad, Reina Valera, fijaos cómo la ha traducido la versión de 1865 y la Reina Valera del 2000. Dice, la de 1865, tragarlos hemos como el sepulcro. Fijaos que aquí no, estas versiones no la han traducido por Seol, lo han traducido por sepulcro. Como el sepulcro, vivos y enteros, como los que caen encima. Reina Valera del 2000, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen en un abismo. ¿Lo veis? Y luego hay más versiones también que lo han traducido por sepulcro. La SRV, por ejemplo, dice, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. La SSE, los tragaremos vivos como el sepulcro. La versión moderna, traguemos los vivos como el sepulcro y enteros como los que descienden al hoyo. ¿De qué está hablando? Este proverbio está hablando de la sepultura, del sepulcro, que el sepulcro se traga a las personas vivas, claro. ¿Dónde está hablando aquí de un lugar? A ver, Carcamoide, taradito. ¿Dónde habla de un lugar en el más allá? En ninguna parte. ¿Dónde habla de un lugar ahí en el centro del planeta Tierra donde desciendan los espíritus, según vosotros? En ninguna parte. Está hablando simplemente del sepulcro, del lugar de los muertos, que se traga a las personas. Se traga a las personas vivas, por ejemplo, como ocurrió en la rebelión de Coré, que se los tragó vivos. Descendieron vivos al Seol y perecieron, y murieron. Enseñar que el Seol es un lugar en el más allá donde existan espíritus o almas de personas muertas es una espantosa doctrina de demonios totalmente antibíblica. El Seol es el lugar de los muertos, el poder de la muerte, el reino de la muerte, eso es el Seol, en griego el Hades, así de simple. No es ningún lugar en el más allá. Bueno, lo dejamos aquí. Mañana tendremos la quinta parte. Y gracias especial doy pues a los hermanos Fran y Tomás por haber colaborado con sus magistrales aportes. Y nada, esperemos que el Carcamoide recapacite, se arrepienta de esas espantosas doctrinas de demonios como son la de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. Doctrinas satánicas enseñadas por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y luego hay otro pasaje donde lo dijo, que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las falsas, a estos apóstatas, a los cuentos mentirosos, como por ejemplo este de los sufrimientos eternos en el infierno y del Seol como un lugar ahí en el centro del planeta Tierra donde van a parar los espíritus de los muertos. Auténtica fábula mentirosa, doctrina de demonios totalmente opuesta a la enseñanza bíblica. Así que arrepiéntete cuanto antes, Carcamoide, de lo que enseñas, de esas mentiras del diablo. Reconoce tus errores, como así lo hizo hace unas semanas el hermano Fran Mendoza, que está aquí, y que él creía y enseñaba exactamente las mismas doctrinas de demonios que tú crees enseñas. Él llegó al conocimiento de la verdadera doctrina, tal como se la expusimos al hermano Fran, lo reconoció y cambió completamente su forma de pensar y ahora está enseñando la verdadera doctrina bíblica. De modo que, bueno, mañana a la misma hora, 10 de la noche, estaremos aquí. Y nos despedimos, como siempre, pues con la bendición apostólica de la gracia, que la gracia y la paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana, por tanto, hermanos.
Pues, igualmente, ha sido un gusto enorme y gracias y paz y hasta mañana a todos.
Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, never get my reward. I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I'll never get tired of working on a building. I'm going up to heaven, oh, Lord, get my reward. Well, working on the building, it's a true foundation. I never get tired from working on a building for my Lord. I'm going to heaven, oh Lord, to get my reward.